Bueno, pues hoy contamos con la visita de dos de las personas más importantes para el futuro de la isla de Tenerife, que no son otros que la presidenta y el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Doña Rosa Dávila Mameli, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y don López Afonso, no sé tu segundo apellido.
Hernández.
Ah, pues fíjate tú. Bueno, me lo había apuntado, porque a mí me gustan los segundos apellidos. Yo soy muy de madre y la madre nos deja...
Yo soy también madrero y, sin embargo, a veces...
La he apuntado, ya no se me olvida.
Porque es el más común de nombre y apellido anterior, porque el Afonso no es tan común y el López no te cuento ya.
También, cierto. Ya te contaré un día que cada vez que veo una serie de televisión que se llama La Promesa, que sale un cocinero que se llama López, me acuerdo de ti.
Oye, tendré más de uno seguramente. Oye, bueno, no se lo inventó el nombre. No.
Bueno, Rosa, yo tenía que preguntarte una cosa.
A ver, cuenta.
El otro día vi un artículo tuyo en Atlántico Hoy, ¿lo has leído?
En Atlántico Hoy.
No, pues te lo voy a pasar. Porque sales divertidísima, sale una caricatura tuya debajo de la isla de Tenerife empujándola para arriba.
Ah, pues la tengo que ver, lo tengo que ver. Pásamelo, envíamelo.
Y además tengo que confirmar de que tú...
Empujándolo.
Tú tienes que ver algo con el que hizo el himno de Italia.
Sí, sí, sí.
Te lo pone también en el artículo.
Ah, lo pone también en el artículo, sí.
Fratelli
sí.
D'Italia. Yo es que lo leí entero y digo, no la van a poner como la Meloni tenerfeña, ¿no?
No, 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 por favor, no tenemos nada que ver, ni mis antepasados tampoco. Pero sí,
no tienes tiempo de leer tus propios artículos. Los que hacen sobre ti.
Los que hacen sobre mí.
Te digo la fecha y te lo mando, ya está. Eso te lo arreglo sobre la marcha. Un artículo no te pone mal.
Bueno, bien, bien.
Empezando por decirte que te ponen debajo de la isla de Tenerife empujando.
Empujando para. Bueno, pues muy bien.
¿Pero también está López debajo de la isla o no?
También, absolutamente. Aquí hay un equipo, aquí...
Eso parece, ¿no? Os lleváis bien.
Bueno, estamos aquí haciendo una entrevista a la limón, ¿no?
Creo que...
Rosa, yo he visto gente sentadas en la misma mesa con una sonrisa estupenda que no se llevaban bien.
No es
ustedes
el caso.
Sí se llevan bien, ¿no? Transmiten
hay cosas
eso,
que
¿no?
Yo creo que se transmiten efectivamente solamente con los gestos y la complicidad que se desprende del trabajo diario, que es eso de lo que se trata al final, de que el trabajo diario sea el que visibilice bien un gobierno fuerte y que tiene como prioridades la gestión de la isla de Tenerife por encima de otras consideraciones.
Yo pues, podría no haber sido así, porque es verdad que puedes llegar a un acuerdo entre partidos y no tener tan buena sintonía, pero yo la verdad que he reconocido y he descubierto en López una persona extraordinaria, no solamente con unos principios, unos valores que hacen muy fácil trabajar con él, ¿no? Con él y con el equipo que le acompañaba en el Partido Popular. Y ahora, más allá de los dos partidos que cogobiernan en el Cabildo Insular de Tenerife, hay un solo equipo. Y eso es lo que yo creo que lo sentimos todos, ¿no? No solamente yo como presidenta o él como vicepresidente, creo que tenemos la consideración de ser un equipo cohesionado en muy poco tiempo realmente, porque apenas llevamos 7 meses.
Muy poquito tiempo. La verdad, esa es la sensación que da y yo se lo agradezco, porque hay prioridades en esta isla que hay que atender, muy por encima de personalizar quién está haciendo las cosas bien, quién está haciendo las cosas mal. El equipo es conjunto y el objetivo es conjunto, y el bien o el mal hacer será de ambas dos formaciones políticas. Pero bueno, hoy nos ocupa una cosa interesantísima y además muy ilusionante para el puerto de la Cruz, y es que parece que va todo por buen camino con el Centro Insular de Deportes Acuáticos, ¿no?
Sí, hoy estamos en el Puerto de la Cruz en una visita institucional, nos acercaremos al ayuntamiento, veremos aquellos temas que son de interés para el Puerto de la Cruz y también para el Cabildo Insular de Tenerife. Creemos, los dos lo creemos, ¿no?, que el Puerto de la Cruz puede ser motor, lo fue en su momento, el motor económico del norte de Tenerife, y todo el mundo espera que arranquemos ese motor, y nosotros estamos en disposición de hacerlo desde el Cabildo Insular de Tenerife. Los dos además tenemos antecedentes, López mucho más que yo, porque López sigue viviendo en el Puerto de la Cruz y es de aquí, pero yo viví hasta los 8 años.
Hay que recordar, que eso te iba a decir.
Exacto,
recordar.
Yo viví hasta los 8 años aquí en el puerto y bueno, tengo parte de mi corazoncito y de mi infancia en el Puerto de la Cruz.
Y últimamente Rosa visita más el puerto que López Afonso.
Eso no es verdad. voy a tener que salir yo a defender a...
Defiéndelo, porque lo tienes difícil.
Hoy Diego me está chinchando desde que llegué, y con motivo en algún caso, porque es verdad que tengo pendiente una entrevista aquí tranquila y sosegada, que el otro día justamente cuando hablábamos del balance de Fitur lo comentábamos, que esa hay que ser la realidad más pronto que tarde.
Porque además que el turismo en Tenerife es fundamental. Hemos hablado bastante de Fitur en esta semana pasada, pero bueno, conclusión, porque aparte de vicepresidente eres consejero de turismo, conclusión de lo que se ha pasado en Fitur este año.
Asistimos a una feria muy positiva porque constató cómo Tenerife no solamente sigue liderando cifras en cuanto a el turismo nacional se refiere en Canarias, sino que lidera expectativas, que es para nosotros muy importante. Las expectativas de seguir encontrando un destino atractivo, rentable, para que las empresas sigan invirtiendo. Una de las satisfacciones que encontramos durante las ferias es cómo muchas empresas del sector confirmaban sus expectativas para invertir más en la isla, renovando equipamientos alojativos, mejorando plantillas, en definitiva, haciendo que la actividad se consolide y sobre todo porque nos acompañan en ese viaje que hemos iniciado hacia la calidad. Esa que es la que va a hacer que en el mediano plazo, en el término medio, tengamos Tenerife situado como referencia en el mercado turístico como destino estable y de calidad. Ese que atrae perfiles de gasto mayor, que deja más rentabilidad a nuestras empresas y eso hace que nuestras empresas contraten con más también estabilidad a los trabajadores. Y al final todo eso genera valor en la cadena que pone en marcha el sector turístico. Eso que tanto a veces se denosta. Y por eso creo que es importante saber comunicar también lo importante que es que Tenerife oscile hacia ese destino de calidad. No es tan importante para nosotros el número, que nos acompaña afortunadamente, sino la rentabilidad que dejan las visitas. Y por tanto, seguiremos esforzándonos en que las siguientes ferias el mercado comprenda ese mensaje que Tenerife está mandando.
Presidenta, el Centro Insular de Deportes Acuáticos será una realidad este año, 2024. ¿Vendrán a inaugurarlo durante este ejercicio, durante este
hoy,
año?
Hoy hemos venido a hacer las mediciones, a ver si va todo bien.
Ya le veo el casco puesto.
Sí, sí, vamos con el casco. Y afortunadamente esto era además un centro que va a ser referente. El Puerto de la Cruz siempre, históricamente, ha tenido un vínculo con los deportes acuáticos, especialmente con el waterpolo, con la natación.
Y el socorrismo, que no se enfade mi amigo. Sí, el socorrismo,
sí, el socorrismo. Sincronizada.
Y tener ese centro puntero yo creo que va a ser muy importante y esperamos poderlo poner en marcha pues en relativamente un corto plazo de tiempo. En un par de meses estaremos de nuevo aquí en el Puerto de la Cruz inaugurando ese centro insular de deportes.
Bueno, yo les pido ayuda a ustedes para que la señora Moliné venga aquí a explicarme cómo van a gestionar ese centro de deportes acuáticos, porque es importante acabar la obra, pero más importante de gestionarlo después.
Absolutamente, y tiene que ser una gestión eficiente donde quepa todo el mundo se sienta incluido, teniendo en cuenta que es un centro insular.
De alto rendimiento y que puede ser un motivo de traer turismo de calidad, poco contaminante, muy sostenible, deportivo.
Vinculado con el deporte, yo creo que
se nos abren unas posibilidades importantes, sí, con este nuevo centro, ¿no?
Así se concibió en su día. Cuando tuvimos que cerrar la piscina municipal anterior, nos encontramos con un panorama complicado de abordar porque la obra para tener una piscina nueva suponía una inversión descomunal para la capacidad económica que tenía en ese momento el Ayuntamiento del Puerto, todavía en diciembre del año 2015.
Recordemos que son más de 15 millones, ¿no? 16 millones, creo recordar.
No, al final se monta en poco menos, en torno a 13 millones más, bueno, la liquidación de la obra con la última prórroga.
Pero no es poco dinero.
Que, no, es una inversión para un centro de estas características. Inusual, inaudita en la isla de Tenerife. Y decíamos que en aquel momento el ayuntamiento, todavía inmerso en un plan de ajuste complejo, no tenía capacidad económica para abordar una piscina nueva. Y ahí supimos gestionar y el Cabildo enseguida fue muy receptivo a la complicidad del Cabildo Insular, que ya en las siguientes conversaciones nos planteaba la posibilidad de tener algo más con la piscina municipal, pasar a tener un equipamiento que necesitaba la isla y que por la tradición que tiene el deporte de la natación, el waterpolo y la sincronizada junto al salvamento y socorrismo en el puerto, se sugería que fuera aquí. Y se empezó a diseñar una piscina que tenía esa vocación multifuncional, la de no solamente dar servicio a los usuarios que tenía la piscina anterior, sino la de convertirse en un centro de referencia para tecnificación, poder también impulsar desde aquí deportistas de toda la isla que puedan ser competidores y profesionales el día de mañana, y por supuesto también servir para convertir a Tenerife en referente en turismo deportivo, en el ámbito de deportes acuáticos. Algo que ya se había puesto de manifiesto con algunos profesionales que venían por el clima, pero que no pudieron aguantar por la baja calidad de las instalaciones. Ahora esto, desde luego, quedará completamente resuelto y colmado y tendremos una oportunidad de hacer que este centro sea una referencia en todos esos aspectos.
Va a ser complicado explicarle al habitante del Puerto de la Cruz que ese centro insular de deportes acuáticos, aparte de ser la piscina municipal, pues pasa a ser pasa a ser esto, un centro de alto rendimiento que puede ser un atractivo para otro tipo de turismo. Bueno, yo quería hablar de muchas cosas con ustedes y me quiero centrar en el motivo de vuestra visita, pero seguro que hacéis una nota de prensa y yo mañana la leo por la mañana y de lo que habéis hecho, si las rasantes estaban correctas, si los cables están ya puestos, si la climatización de la piscina. Por cierto, hablaba el otro día con un exjugador de waterpolo y me decía que cuando el Club Natación Martiana estaba en primera división de waterpolo, división de honor,
recordamos todos,
venían los jugadores, básicamente los catalanes, y no daban crédito de estar jugando con el clima que había, con la calidad del agua, viendo el Teide nevado. Dice, era flipante, ¿no? Es decir, los tipos salían de aquí alucinando, y eso era una promoción turística enorme, ¿no?
Pero y además hay muchísima gente que recuerda esa etapa, y muchísima gente que tiene la mirada puesta en la apertura.
Que vuelva a pasar otra vez, ¿no?
Exacto, que se vuelva a convertir. Yo creo que hay muchísimos hitos que van a coincidir en el tiempo, afortunadamente. La apertura del Tauro, la piscina, todo el plan que tenemos de renovación del puerto de la Cruz, que van a conseguir que efectivamente tengamos una isla equilibrada en lo económico, y para eso va a ser indispensable, bueno, pues tener grandes alianzas más allá del esfuerzo que estamos haciendo desde el Cabildo, ¿no?
Una cosita que quería preguntarle. ¿Han valorado bien la ampliación de la línea del metro, esa que dice que va a ir por una calle que no debería ir y que debe ir por otra porque va a estropear? ¿No se han dado cuenta nadie todavía que poner una línea de metro por una calle lo que hace es potenciar económicamente y comercialmente esa calle y que las obras después...
¿Te refieres a la ampliación hasta el Muñeco de Nieve?
Sí, porque dicen algunos que no es por ahí, que hay que ir por otro lado.
No, vamos a ir hasta el Muñeco de Nieve, ahí hay...
En línea recta, ¿no? Dicen, vamos ahí entre dos puntos la
vamos
línea
a hacer
más corta.
La siguiente parada. Que es el Muñeco de Nieve, vamos a ampliar después de 15 años sin que se haya hecho ni una sola no se ha colocado ni un solo metro más de tranvía. Es el momento de darle un impulso al transporte público colectivo guiado, que eso es mucho más sostenible, tanto de metro como los proyectos de ferroviarios, que son indispensables. Tenemos un sistema en la actualidad donde está primando el uso del vehículo particular en un 80%, y tenemos que dar un giro, cambiar y darle más espacio al transporte público porque sea más eficaz, porque llegue a más sitio, porque tenga más capilaridad, más frecuencias y atienda a las demandas y a las necesidades de los ciudadanos. Y una parte será la inversión en guaguas y otra parte será la inversión en sistemas ferroviarios. Ese es el objetivo de estos 4 años.
Vamos a llevar el metro, el tranvía a Metropolitano de Tenerife hasta el aeropuerto.
Sí, será una siguiente etapa. Nuestra
idea.
Pero
está dentro de la previsión, decía.
Está dentro de la prioridad.
Primero Muñeco de Nieve, segundo La Gallega o a los Rodeos.
No, es otra línea.
¿Vamos a seguir ampliando esa,
sí,
o vamos a ir para...?
Y una siguiente fase será llegar hasta Tacoronte. Hemos visto.
Yo que llegan a los Rodeos en 8 años, yo ya.
Llegar a Tacoronte es importante porque es donde está una mayor. Una población importante que viviendo en un lugar. Se desplaza necesariamente.
Y con un buen intercambiador se ahorraría muchas cosas.
Sí.
Ahí estoy de acuerdo con usted.
Ahí hemos visto que, bueno, con el resultado del cierre de Guamasa, una parte muy importante de la población que vive en esa zona va a trabajar a la laguna o a dejar a los niños en los 5 o 6 colegios e institutos que hay en el entorno. Por lo tanto, tenemos que facilitar que esos movimientos se produzcan de una manera más sostenible.
Entonces, ¿va a apostar el Cabildo actual en que los próximos 8 años tengamos el metro? Es que digo el metro porque es Metropolitano y me gusta más decir metro, porque más si así lo meten bajo tierra.
Habrá una parte que pueda ir soterrada. Sí, es bastante probable que una parte tenga que ir soterrada y otra parte irá con una avenida. La verdad que podemos hacer un trabajo interesante en la altura de la laguna, de manera que el aeropuerto no está tan lejos del centro del casco de la laguna. Lo que pasa es que tenemos ahí una herida importante, que es la...
Es una zona complicada.
Es una zona complicada,
muy
pero
urbanizada,
si
mucha
va
casa.
Soterrado, podemos utilizar donde es ahora la autopista. Recordamos todos cómo era, por ejemplo, la 3 de mayo en Santa Cruz. Entraban 3 carriles y llegaban hasta el puerto de Santa Cruz.
Yo llegué a Canarias y subí esa calle.
Sí, sí,
era no
como
túnel.
Y era muy duro, ¿eh?
Era muy duro.
Muy duro, no había ni un fisquito de sombra.
Y estaba la refinería todavía a la izquierda allí.
Y no han ganado de nada. ¿Y cómo se ha transformado?
¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha cambiado? Algunos ya ni se acordarán, bueno, porque hace 30 años de esto, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho Santa Cruz. Pero bueno. Entonces apostamos firmemente por la ampliación del tranvía.
Apostamos firmemente.
A pesar de que a la gente no le vaya a gustar los recorridos. Porque,
no,
claro,
no, no. Es que no es mayoritario en absoluto.
Pero siempre va a haber una queja.
Es decir, pero aquí no estamos paradas. No somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Lo que haremos es. Lo que hagamos será con sentido común y desde luego con todos los informes técnicos.
Y las quejas son legítimas, por supuesto, pero lo que no me parece tanto son los cambios de opinión política. Y más en temas como este que al final contribuyen a soliviantar a la gente con informaciones que ni siquiera son exactas. Lo digo porque algún grupo político al final aprovecha la coyuntura cuando pasa a la oposición e intenta desdecirse de lo que hace cuando está en el gobierno. Porque en este caso no estamos hablando de una invención nuestra. En un gobierno que llevamos 6 meses estamos impulsando todo lo que podemos, pero esto ya comienza con un proyecto que el anterior gobierno ha redactado sobre la llegada del muñeco de nieve. Y por tanto, ahora porque parece que puede haber rechazo de algún ámbito de población cercano, intentan usarlo, instrumentalizarlo políticamente para crear una sensación que no es tal. Que llega el muñeco de nieve tiene que ver con que efectivamente, como dice la presidenta, se complete en ese tramo la red tranviaria que es necesaria, porque en el entorno del muñeco de nieve hay previsiones de nuevos equipamientos y dotaciones, de más llegada de población, a la que hay que dar también servicio porque tiene derecho a que se despierte ese servicio. Y luego, los planes están, como se ha apuntado, en el desarrollo de otros ámbitos de la red tranviaria. Es que es necesario para poder descongestionar una buena parte del tráfico de la zona metropolitana, y por eso los planes van encaminados a esto, no con interés de perjudicar ni mucho menos a nadie. Pero insisto, si todos tuviéramos altura de miras en este discurso y fuéramos responsables, seguramente los ciudadanos comprenderían mejor cuál es el propósito de las actuaciones que se ponen sobre la mesa. Cuando se usa la demagogia como instrumento, pues a veces se emponzoña el panorama sin necesidad ninguna.
Bueno, a mí me gustaría estar hablando de que he visto en el portal de licitación de obras del Estado la adjudicación de obras para el puerto deportivo pesquero del Puerto La Cruz. Espero no morirme sin verlo. Pero he visto ya la del circuito del motor. Ya ha sido adjudicada una UTE por 40 y pico millones, una baja importante sobre el presupuesto de licitación.
Es una parte, una fase de las obras de circuito del motor que también efectivamente venían ya tramitándose, el expediente de contratación ya estaba iniciado en ese momento, 44 si no recuerdo mal, pero en todo caso nuestra obligación es continuar con el trámite que viene, adjudicar y a partir de ahí poner en marcha las obras en ese ámbito. Insisto, uno de los que tiene que ver con que el circuito sea una realidad el día de mañana, porque todavía quedarían otras fases siguientes. En este caso tiene que ver con el trazado de la pista del circuito y de otras instalaciones complementarias del entorno, como puede ser el paddock. Pero no es todo el circuito, por tanto, habrá que seguir trabajando en el futuro.
Son millones, 44, ¿eh?
Son muchos millones. Es una inversión de envergadura.
Dos años, ¿no? El periodo de ejecución de la obra son 2 anualidades.
Es una inversión de envergadura, efectivamente, y estaremos pendientes para ver su evolución.
¿Novedades en el puerto de La Cruz? ¿Va a haber algo nuevo sobre el puerto? ¿Le van a contar algo a los periodistas dentro de un rato? Cuando les pregunten, oye, aquí cerca había una instalación, cerca de la piscina, englobada, en la parte de tierra, hasta aquí al lado. Es decir, ¿hay novedades?
Lo primero, como decía la presidenta antes, que el proyecto de piscina, ahora Centro Insular de Deportes Acuáticos, progresa adecuadamente y que, si todo va bien, la obra estará entregada, lo más probable que sea a principios del mes de abril. Que a partir de ahí, hechas las comprobaciones oportunas, en verano podrá ser ya una realidad y estar funcionando con normalidad. Lástima que este año coincida con ser año olímpico y que quizá los tiempos no den para poder tener a alguno de los equipos que participen en las Olimpiadas, por ejemplo, en waterpolo o en otras de las modalidades de natación que tengamos capacidad en el equipo olímpico español, pero en todo caso que la piscina esté en funcionamiento es lo importante. A partir de ahí ya otros son los hitos que tenemos que contar en el puerto, y aparte de también la futura inauguración del Hotel Taboro, tenemos otras actuaciones de regeneración de espacio público turístico que también lleva a cabo el Cabildo de Tenerife, otras obras que en materia de cooperación municipal están financiando la mejora del saneamiento del municipio, y por supuesto también tenemos dentro de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos el proyecto del futuro futuro puerto deportivo del Puerto de la Cruz. Y ahí también se ha comenzado con la puesta al día del trabajo técnico y administrativo, que por mor de las circunstancias y el paso del tiempo se había quedado ya desfasado y que ahora pues nos obliga las circunstancias a retomarlo desde ese punto de vista para luego ya poder ofertar a la ciudadanía del norte ya la confección de lo que será el proyecto que se tramite en su momento.
¿Nos van a dar alguna buena noticia durante este año de un impulso real y potente a ese muelle?
Yo espero que sí, yo espero que podamos retomar el proyecto y que además se alineen todas las administraciones. Esto no es un tema de una sola administración, el Cabildo está en disposición de liderar el impulso a ese puerto, pero indudablemente tienen que estar todos alineados, el ayuntamiento el primero, tiene que tener claro qué es lo que quiere para esa zona, y nosotros sí creemos en el puerto del Puerto de la Cruz, creemos que puede ser una herramienta, un elemento adicional a todos los que se van a dar para el impulso el impulso económico del norte de Tenerife. El puerto está en el punto de mira de todo el norte de Tenerife. Todos los municipios tienen que crecer y tienen que crecer económicamente, me refiero, y desarrollarse, pero hay una parte muy importante de lo que puede ocurrir en el puerto que afecta al conjunto del norte de Tenerife, y creo que estamos en disposición de darle un impulso a las inversiones estratégicas que pasan, bueno, pues desde el puerto del Puerto de la Cruz, inversiones como estamos haciendo en el Tahoro, que puede ser, bueno,
será. Tengo que hablar diferente de ese tema. Hace un par de semanas antes de Fitur, el Puerto de la Cruz, el ayuntamiento presentó a través de los promotores, de los inversores, parte, porque la inversión también va por parte del Cabildo, ¿no?
Exacto. La inversión es del Cabildo.
Los propietarios. Por cierto, no vi en la presentación en el Ayuntamiento del Puerto. ¿No les invitaron?
Vamos cuando nos convocan, normalmente.
¿No les invitaron?
Pues, me estoy enterando ahora, la verdad.
Bueno, en todo caso yo creo que tiene que ver con un gesto de los promotores con respecto al Ayuntamiento y al sector empresarial.
Era para el sector empresarial y el sector de la cultura.
Exacto. Y nosotros sí hemos tenido ocasión, como todo
el mundo
sabe,
lo habrán visto.
De hacer, ¿no?
Y aquí hemos tenido visita al edificio.
Bueno, pues a nivel
personalmente, para
a nivel
ver la evolución del
periodístico,
proyecto.
A mí me invitaron y yo fui encantado. Tuve que irme antes de acabar, con lo cual me quedó mucha pena, pero vi, para mi sorpresa, que la reforma del Hotel Tauro va a ser muy, muy importante y va a haber un antes y un después. Va a cambiar el concepto del hotel en sí, no va a recuperar su origen, el espíritu original del hotel, y va a cambiar todo el entorno.
Decir, absolutamente.
No va a ser solamente la fachada que se va a ver desde abajo. Es decir,
sin duda.
Conceptualmente, todo el Tahoro se va a ver afectado, otras explotaciones hoteleras incluidas.
Ya solamente el hecho de que se confirmara la adjudicación del contrato y comenzaran las operaciones ya previas incluso a la pandemia generaron un efecto tractor de inversión a la zona. Uh-huh. Se está reformando el antiguo Hotel Miramar. Bueno, de hecho está funcionando, aunque todavía formalmente no se ha inaugurado. También ha favorecido la inversión en otros inmuebles, incluso privados, del entorno. Y yo creo que lo siguiente es terminarle de dar la configuración adecuada al mantenimiento de la zona jardinada, de todo lo que significan las instalaciones del Paseo de la Sortija y alrededor, porque con esta obra estamos en disposición de recuperar todo el esplendor de lo que en su día fue el Parque Tahoro y del Gran Hotel Tahoro.
Yo tengo muchas ganas de ver ese edificio acabado y trabajando, porque sinceramente creo que puede ser un antes y un después. Puede cambiar mucho el futuro turístico del Puerto de la Cruz. Pero bueno, hay otra cosa que no hemos hablado hace algún tiempo, que no sé si está metido en alguna gaveta, que es el Parque San Francisco, que durante los últimos 4 años fue fuente de polémica absoluta. Y que ahora parece que ya está todo arreglado, está todo arreglado.
Bueno, el Parque San Francisco es otro...
La presidenta dice...
Torea tú,
López. No,
en este caso yo creo que los antecedentes personales me obligan
a
explicar la posición que efectivamente guardaba el Cabildo con respecto a este proyecto, que es la de mantenerlo efectivamente, porque el valor patrimonial y sentimental que tiene para los portuenses el Parque San Francisco fue uno de los elementos que se tuvo en consideración cuando el Cabildo planificó una inversión importante para renovarlo completamente y convertirlo en un auditorio que fuera moderno y capaz de solucionar también otro problema que tiene a su vez la planta alojativa del puerto, que es que por su configuración no reúne espacios suficientes para albergar grandes eventos de turismo MICE, de congresos, meetings, eventos empresariales que necesitan normalmente una sala con un aforo superior. En este caso, el auditorio tenía esa vocación polivalente, no solamente de colmar la necesidad cultural, también la de ser una referencia para este tipo de turismo. Y el hecho de que el ayuntamiento pueda tener también como planes el contemplar otro auditorio en otro ámbito, como se ha dicho anteriormente, no sé en qué estado está ese plan, que era la posibilidad de tener auditorio en la parcela de la estación de Guaguas, en la contigua a la actual estación, no quita que se pueda y se deba mantener la idea de tener Parque de San Francisco. Porque una cosa es tener un equipamiento cerrado, de vanguardia, cuidado como es este, con otros auditorios, incluso al aire libre, que puedan ser más aptos para, por ejemplo, la celebración de grandes galas del carnaval o de grandes eventos que se puedan desarrollar tranquilamente al aire libre, o sean incluso más sencillos de desarrollar al aire libre. En este caso, un auditorio cerrado, moderno, con una caja acústica importante, facilitaría que también la oferta cultural del puerto se recualificara y con ello mejorar el perfil del visitante al puerto, ese que también va a requerir que hoteles como el Gran Hotel del Tauro, del que hemos hablado, pues también puedan complementar su oferta, no solamente con la calidad de su planta alojativa, sino también con los servicios y oferta complementaria que tendrá alrededor. Era un proceso paralelo que mejorara espacio público, dotaciones, infraestructura y también luego equipamientos privados. Y esa dinámica de trabajo conjunto entre la pandemia y otros criterios de gestión quebró durante un tiempo. Estamos en disposición de recuperarlo y creo que tenemos la obligación de hacerlo.
Tenemos la herramienta, que es lo más importante, y es el consorcio del Puerto de la Cruz, ¿no? Y
la rehabilitación turística.
No solamente rehabilitación,
eso,
al final.
¿Eso existe todavía?
Sí, sí, existe.
ha habido quien se ha empeñado en sacarle competencias.
Pero es una herramienta eficaz y nosotros estamos además muy empeñados en que lo que ocurra poderlo impulsar desde el propio consorcio.
Es una herramienta que había funcionado muy bien.
Funcionó,
¿no?,
muy bien en su momento, ahora la hemos vuelto a retomar. Como has dicho, quedó un poco, no sé si por, como ha dicho el vicepresidente, pues la pandemia tuvo algo que ver, pero creo que es una buena herramienta.
Presidenta, llama al alcalde del Puerto de la Cruz, pandemia.
No.
Porque el que tuvo que ver fue el alcalde del Puerto la Cruz.
Pero creo que es una herramienta potente.
Ha sido muy buena decir la pandemia.
Para trazar alianzas en algo que nos concierne a todos. Porque, insisto, hay infraestructuras, inversiones que van a ocurrir en el Puerto de la Cruz que superan el ámbito municipal y que incumben al conjunto del norte de la isla y a la oferta que tiene la isla de Tenerife. La oferta para la ciudadanía. El sábado estuve en las Murgas del Norte en Garachico.
¿Así?
Sí,
¿y
sí
no avisó?
Ah, pues claro que avisé. A mí, el que no estuviste, fuiste tú.
Yo no estuve, Diego, pues. No estuve. Por motivos personales, pero no estuve.
Pues, oye, pues nivelazo de la...
Nivelazo, y sobre
nivelazo
todo,
¿eh? Pero
unas chicas andamos para pa Santa
chicas,
Cruz.
Las chicas, por la cierto, chalada. Primera vez que iba una mujer presidenta, mujer y hombre, ¿eh? Nunca había habido un presidente del cabildo que fuera.
Yo
y
me acabo de quedar sorprendido
chicas.
Porque no he visto tu Facebook ni tu TikTok, así que
pues
puesto,
ahí,
¿no?,
estaba, ahí estaba, sí, sí.
Porque la comunicación del cabildo funciona.
Bueno,
por cierto,
intentamos
contar. Qué pena que se nos haya ido, Anita.
Ah, sí, bueno, pero
bueno, pero va mejor, va mejor.
Bien.
Tú la vas a echar de menos.
Yo la estoy echando ya de menos.
Y se fue el jueves.
Sí, sí.
Y
no
ha
pasado
ni
una semana.
Para la presidencia, ¿no?
Eso fue una opa hostil que me
ya me
que
lo explicará
hecho,
alguien.
Lo importante es que poníamos de manifiesto que en el norte de Tenerife no hay un espacio, un auditorio, un centro de congresos que pueda albergar eventos de esta magnitud. Había más de 2.000 personas.
Sí, sí. En el campo de fútbol.
En el campo de fútbol de Garachico. Al final es un esfuerzo que hace el ayuntamiento, que como saben pues se van turnando para hacer este tipo de eventos y bueno, echaban en falta, lo hablaban todos los alcaldes, ¿eh? Estaban todos los alcaldes del norte, no estaba el de Icodo, creo que estaba medio pachucho, pero la verdad que se demandaban tener un centro de congresos o un auditorio que albergara este tipo de eventos y que tuviera capacidad para albergar este tipo de eventos.
Pues estuvimos pendientes porque la verdad es que hay pocos actos tan motivadores al norte de la isla de Tenerife, sí, como la unidad que se genera en el concurso de Murgas del Norte. Estuvo espectacular.
Estuvo espectacular y
lo
retransmitieron
en la televisión.
Lo pasó, creo que estaba.
Porque
ahora,
estuve buscando en televisión.
Ahora,
televisión estaba emitiendo,
no sé si en directo.
Pasa que yo a veces no lo tengo sintonizado, a veces no. Pero la televisión canaria me llamó la atención porque estaba las Murgas de Las Palmas. ¿Qué nivel? No voy a decir nada por el pleito insular.
Estaba el concurso de... Estaban las comparsas aquí que estuvieron espectaculares.
Yo no me reprimiría, tío.
Pero qué nivel.
Yo no pude ir a las comparsas. La verdad que he ido a varios eventos de...
¿Estuviste en el norte, presidenta?
Estaba en el norte.
Hizo lo que tenía que hacer, hombre.
A ver, es que me lo han cantado todo, ¿eh? Este año.
Yo no sé dónde saca el tiempo, Rosa. ¿Tu día cuántas horas tiene?
Tengo que decir que volví a las 2 de la mañana.
Eres como paje, tienes un doble, tienes un gemelo.
Un replicante, ¿no? Que la verdad que la vuelta a las 2 de la mañana, 1:30. Es una tiradita, ¿eh? 60 y pico kilómetros.
¿Y vuelve sin tráfico?
Y sin tráfico.
Imagínate eso con tráfico.
No digo más. ¿No?
Ser del norte a veces es ser un héroe.